Hola, somos Félix Arranz y Pablo Mastioli desde el Centro de Enlace de Barcelona en un nuevo episodio de los podcasts de Scalae. Un episodio hoy en la frontera, ¿no? O algo parecido, Paola, ¿nos explicas?
Bueno, te cuento, hoy estamos con dos integrantes de Arquitectos Sin Fronteras. Estamos con Jesús Barcos, que es el responsable del área de comunicación, y con Jordi Balari. Desde marzo de este año es vocal de la Junta Directiva, responsable de las relaciones internacionales. Arquitectos Sin Fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo sin ánimo de lucro, que actúa con independencia de criterios políticos, religiosos o económicos. Fue fundada hace 14 años gracias a la iniciativa de un grupo de arquitectos que ya colaboraban con otras organizaciones. Esa organización apoya a las poblaciones más desfavorecidas, las del llamado Cuarto Mundo, trabajando conjuntamente con otras organizaciones para mejorar su calidad de vida. Asimismo, desarrolla proyectos integrales relacionados con la arquitectura, el urbanismo y las infraestructuras, con el objetivo de promover un desarrollo local no dependiente, participativo y sostenible.
Bueno, pero como nuestro modo y manera en las conversaciones de Scalae tiene que ver con las cosas, con las instituciones, pero sobre todo con las personas, hablaremos de Arquitectos Sin Fronteras y específicamente de Jesús Barcos y de Jordi Balari, porque esto de Arquitectos Sin Fronteras, Jordi, hace 14 años que se organiza la asociación, pero hay un Jordi Balari anterior a ese momento de la asociación y hay una sensibilidad. ¿De dónde sale Jordi Balari? ¿De dónde sale esa sensibilidad hacia lo que luego cuaja dentro del trabajo de Arquitectos Sin Fronteras? Porque tiene una historia previa.
Pues yo creo que sale ya desde el finales del franquismo. Yo en el año 74 estaba de presidente de la Asociación de Vecinos de Gracia. Y antes había estado en la vocalía de urbanismo de la Asociación de Vecinos de Gracia. Y a partir de aquí y de las luchas que tuvimos en aquella época, pues te queda... Uno se quema también, porque hacía altos y bajos. Aparecía en alguna acción concreta, después me quemaba y estaba un año igual, digamos, en la cueva. Claro. Pero siempre llega un momento que tienes algún motivo para luchar, para protestar, para pedir alguna cosa, alguna reivindicación. Y entonces me enganchaba.
¿Y de dónde te venía esta movilización personal? ¿Te escandalizas con la situación de lo que ves delante? ¿Qué es lo que te pasa?
Normalmente sí, claro. La época franquista fue dura. Vamos, yo la viví. A ver, yo nací en el año 36. O sea que a los tres meses hubo lanzamiento. Y yo cuando acabó la guerra tenía 3 años. No me acuerdo de estos episodios, pero claro, viví la posguerra. La posguerra en Barcelona. Y fue duro. Fue duro. Y te vas, poco a poco te vas sensibilizando y vas viendo que hay muchas cosas que no funcionan.
¿Te duele la injusticia? ¿Te duele la indiferencia? ¿Te duele la diferencia?
Sí, todo esto duele. Todo esto duele y parece que no, porque a veces uno no es ni consciente de que va calando. Pero un día aparece, pues, esto, la Asociación de Vecinos de Gracia se va a fundar. Entonces apareces tú y te metes.
Ya eras arquitecto cuando apareciste en la Asociación de Vecinos, claro.
Sí,
ya sabes que los vecinos y los arquitectos nos aprecian, ¿no? Para estar un poco al frente de este tipo de cosas, porque parece que somos especialmente útiles, ¿no?
Esto es lo que parecía. Además, esta asociación concretamente nació a raíz de la Plaza Lesseps y de la Vía O, la famosa Vía O, que tenía que cortar el barrio de Gracia en dos. Entonces, pues bueno, hubo unas movilizaciones bastante notables alrededor de todo este tema, se montaron exposiciones y así empezó a trabajar la organización esta. Pero claro, en tiempos duros, porque no es que fueran ilegales, pero no estaban nada bien vistas, porque claro, ponían a la administración encima de la mesa problemas que habitualmente no eran del dominio público y molestaban.
¿Y esto te creaba problemas a ti y a tus compañeros en lo que era la gestión del despacho diario, entonces? ¿Repercute la acción positiva en la acción profesional?
Pues muchas reuniones se hacían en mi despacho. Los problemas eran básicamente de tipo, digamos, de conseguir permisos para hacer reuniones, que cuando la policía nos tenía siempre el ojo encima, cuando había una reunión aparecían y preguntaban qué estábamos haciendo, y esto era molestísimo, porque además yo vivía cerca de donde se hacían las reuniones, y ya me llamaban, estaba cenando, y me dice, oye, que tenemos a la policía aquí, entonces yo digo, bueno, ya vengo, y era pesado. Pero bueno, a pesar de todo no me arrepiento de haber...
También tiene una experiencia en la gestión de grupos, en la sensibilidad. Y bueno, hay un momento, decíamos, hace como 14 años, en las que una serie de personas se juntan y deciden apuntar esa sensibilidad hacia lo que se define el territorio sin fronteras, ¿no? Es el momento que nace...
Sí, la cooperación internacional, incluso la cooperación local. Este cuarto mundo lo estamos aboliendo, lo estamos llamando cooperación internacional y cooperación local. Porque en el fondo, cuando uno está trabajando para los excluidos, la pobreza es la misma, sea donde sea, ¿no? Y entonces, esto de distinguir entre tercer y cuarto mundo nos parecía que tenía... Es lo mismo. Estamos trabajando para las mismas personas. Y a partir de aquí, pues, empezó a funcionar la organización. Y bueno, yo creo que a pesar de que somos un grupo pequeño, dentro de todo, a ver, los arquitectos no se distinguen por su sensibilidad social, al menos esto es lo que yo creo. Entonces ha costado mucho arrancar, sobre todo convencer a compañeros que lo que estábamos haciendo tenía un sentido. Y no solamente es aquí, porque te preguntan muchas veces, oye, ¿qué estáis haciendo, no? Todo este tema de sin fronteras y tal, pero te lo dicen, dices, qué tontería. Y esto duele mucho, que te venga sobre todo de compañeros de profesión.
Que entienden que no tiene valor... ¿O es una tontería el esfuerzo desde Arquitectos Sin Fronteras?
Entienden...
¿Que da poco dinero?
Creo que no entienden. Bueno, esto lo tienen clarísimo, que da poco dinero. Y que además no haces proyectos para salir en revistas, que es otra de las zanahorias que tienen muchos, ¿no? Bueno, cada uno enfoca su profesión como quiere. Y yo, pues... A ver, yo evidentemente antes del 92 que se fundó... Había oído hablar de Médicos Sin Fronteras, pero tampoco tenía intención ni de montarlo yo, ni me imaginaba que podía surgir una organización de este tipo. Fue en el momento en que se hizo la convocatoria que dije, bueno, pues vale, esto me interesa.
Sin Fronteras, que de algún modo es equivalente, y más al haber deshecho esa idea territorial, ¿no? Al hablar de estos modos de local y no local, ¿no? O internacional... Casi que es Arquitectos en el límite, ¿no? En el límite de lo mínimo, supongo, porque supongo que es la esencia y la base del trabajo de Arquitectos Sin Fronteras, la escasez de recursos, ¿no?
Básicamente sí. Y sobre todo, a ver, colectivos que están por debajo de la línea de flotación, esto es importantísimo en este sentido. A ver, el tema del nombre, evidentemente la referencia en aquel momento era Architects Sans Frontières, aparte de médicos, de MSF. Architectos Sans Frontières que trabajaban en Francia y estaba, en aquellos momentos trabajaban mucho porque Mitterrand los protegía y les daba proyectos de cooperación importantes. Entonces fue nuestro referente en aquel momento, pero justamente vinieron a la Asamblea Fundacional, hicieron su discursito y desaparecieron del mapa. O sea, no sé exactamente qué pasó, que tuvieron problemas económicos y tal. Entonces nos quedamos solos, digamos, en el campo de la arquitectura sin fronteras, que además es el nombre que queremos llamarle a partir de ahora. Yo estoy participando en la creación de una red internacional de Arquitectos Sin Fronteras y seguramente la llamaremos Architecture Sans Frontières porque creemos que el nombre se ajusta más a lo que realmente queremos hacer.
¿Diciéndolo en francés?
No, Arquitectos Sin Fronteras porque cuando nos reunimos en las conferencias que hacemos cada año, pues bueno, hablamos francés, italiano, inglés y lo que es de tercia, ¿no? Era un poco la propuesta de Arquitectos Sin Fronteras, dicho en francés, un poco con la referencia de Arquitectos Sin Fronteras. Y después porque se matizaba que había una diferencia entre el Sans Frontières y el Without Borders, que dicen los sajones. Entonces, nosotros opinábamos que Without Borders era un poco caridad cristiana, ayuda al pobre, y Sans Frontières era cooperación. Dentro del
Sí.
Era
la cooperación es más clara
tal como la entendemos nosotros, que es cooperación, o sea, es trabajar con ellos, no ayudar a nadie, sino intercambiar experiencias y enriquecerse mutuamente. Es cierto que hay una cosa que es unidireccional, y nosotros lo que hacemos es canalizar fondos hacia estos países o hacia estos colectivos que no los tienen, pero la experiencia de interacción es al mismo nivel.
O sea, había una parte que tenía que ver con Sin Fronteras, pero luego hay una parte que también tiene que ver con arquitectos y con arquitectura, ¿no? Porque lo haces evolucionar a arquitectura, Sin Fronteras.
Un poco es este el sentido. A ver, el nombre está consolidado, ya además está, digamos, patentado, por decirlo de alguna manera. Pero en la red internacional que estamos intentando montar, es posible que el nombre, que además yo ahora estoy gestionando la inscripción del nombre en el registro que hay en Alicante, europeo, de marcas, seguramente será Architecture Sans Frontières, bueno, en los 25 idiomas de la Unión Europea.
Supongo que el tipo de trabajos o el tipo de tareas que se abordan desde arquitectos o arquitecturas sin fronteras, al estar vinculados a situaciones, decía, en el límite, relativamente o en muchas ocasiones os veréis obligados a explicar la diferencia entre la cooperación y la emergencia, que son dos situaciones límites, pero que no son exactamente la misma, ¿no? Siendo que el ámbito puro de Arquitectos Sin Fronteras es más cooperación que no tanto emergencia, en principio, ¿no?
A ver, nosotros tenemos bastante claro que no entramos en proyectos de emergencia, entre otras cosas porque los arquitectos están, no es que no estén preparados para ello, pero el tipo de trabajo que hacemos es un trabajo ya que viene después, es post-emergencia, ¿no? Cuando hay que reconstruir.
Sería como la diferencia entre Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, ¿no? Roja quizá está en la emergencia.
Un poco, sí. No, además, de todas maneras, el MSF sí que actúa en emergencia y bastante. Nosotros no, aunque a veces, de la mano de otras organizaciones que están más preparadas, sí. Ahora, por ejemplo, hemos intervenido en un proyecto a raíz del tsunami que asoló Indonesia. Pues ha sido un proyecto que ha tenido problemas de discusión sobre la mesa en la propia organización, porque había quien creía que no se debía entrar en ello, con Architecture de Développement, que son los sucesores de Architectes Sans Frontières, que están trabajando en París. Es una ONG formada por arquitectos también, profesional, o sea, nosotros somos voluntarios, ellos son profesionales, se dedican a la cooperación de forma profesional, y hemos intervenido un poco pegados a ellos en un proyecto bastante importante que están llevando a cabo en la India. Ellos tienen oficina en la India, en relación a formación, básicamente, no construyendo viviendas, sino formando a gente para que después pueda intervenir en ello. E incluso la idea era, y al final creo que al final sí que se va a conseguir, es que a través de las tecnologías que está desarrollando CEDE, que es el Centro de Estudio de Vivienda Económica en Córdoba, en Argentina, que tiene unos kits interesantísimos de montar ventanas y montar, intentar pasar tecnología de sur a sur. Esta era un poco la idea de la intervención de ASF España en este proyecto.
¿Cómo es vuestro día en Arquitectos? ¿Cuántos sois en la Junta? ¿Cómo estáis organizados, Arquitectos Sin Fronteras?
Bueno, es una organización a nivel estatal. Entonces la sede central está en Barcelona, fue donde se fundó. Y entonces estamos organizados, es un poco federal, digamos, por decirlo. Está muy centralizado en el tema económico, pero tenemos demarcaciones territoriales. Teóricamente podemos tener una en cada autonomía. Todavía no están todas, pero me parece que ahora hay 10 o 11 ya. Entonces cada demarcación territorial pues tiene una pequeña junta directiva y hace sus proyectos que se aprueban en lo que llamamos el comité de iniciativas, que es un elemento consultivo que tenemos, y allí se discuten los proyectos donde participan todas las demarcaciones.
Hay proyectos individualizados por demarcaciones y hay proyectos colectivos que afectan a todas.
Bueno, hay proyectos que se hacen entre varias demarcaciones. Puede ser, ¿eh? Pero, digamos, generalmente es una demarcación o dos que intervienen en un proyecto, y además hay algunas demarcaciones que están especializadas también en países. Por ejemplo, la demarcación de Madrid trabaja mucho en Dominicana, la demarcación de Cataluña en África subsahariana y Cuba también, y un poco así no dispersamos tanto los esfuerzos.
Esta especialización supongo que tiene que ver con relaciones previas, ¿no? De los miembros de las juntas.
En general, claro. Sí. En general, sí. Después que, bueno, uno crea relaciones incluso personales, porque a ver, esto es muy también así, ¿eh? Vale, conocer o no conocer a uno, entonces pues a partir de aquí van saliendo proyectos, actuaciones, etcétera.
¿Tenéis algún momento importante en el año que de alguna manera se ponga a la vista todo este trabajo de las diferentes demarcaciones? ¿Cómo hacéis para que se sepa de la acción, bueno, de Arquitectos Sin Fronteras y que se pueda posible participar de ella?
De hecho, generalmente se olvida que el objetivo número uno de ASFE es nosotros le llamamos la sensibilización. Casi nadie, no es que no lo sepa, es que se olvida, porque siempre hablamos de proyectos. La formación nuestra de arquitecto es el proyecto. Pero en cambio, hemos definido como objetivo número uno la sensibilización. Primero, del propio colectivo de arquitectos, de cara a que el mundo pues es injusto, de que la riqueza está mal repartida, de que se abusa generalmente pues de colectivos más débiles, y después a la sociedad en general. Entonces, a partir de aquí, los objetivos son organizar exposiciones, charlas, etcétera, que esto sí, que cada demarcación hace las suyas, y después, cuando hay algún aniversario señalado, de los 10 años o los 15 años o lo que sea, entonces sí, se organiza una exposición un poco más importante, más elaborada, en la que se explica, se reitera, porque en el fondo siempre explicamos lo mismo, las actuaciones que hemos tenido.
¿Cuántos socios tiene en este momento Arquitectos Sin Fronteras?
Si no recuerdo mal, unos 1.300 en toda España.
Y ¿es un número importante?
Sí, la gente se sorprende realmente. Lo que pasa es, claro, comparado con el colectivo de arquitectos son pocos. ¿O no?
Bueno, está creciendo ahora muy rápidamente, sí, el colectivo, sí, de arquitectos.
Más que los socios.
Sí,
más,
sí,
que los socios.
Porque también habrá que hacer una asociación de arquitectos sin trabajo, posiblemente.
También.
Que sea complementaria a la que tenga que atender, a lo mejor, Arquitectos Sin Fronteras, ¿no? Jesús, ratificas lo que nos comenta Jordi como responsable de comunicación. ¿Cuáles son los mensajes en este momento? Y
sí,
en términos de comunicación.
Es cierto que bueno, es muy importante la pedagogía, ¿no? Hacia el propio colectivo, que desgraciadamente, pues como apuntaba, no tiene el grado de compromiso o a veces incluso eso de conocimiento, ¿no? Del potencial que tiene esta profesión a la hora de hacer cooperación y potencial pues por cosas muy muy básicas, ¿no? Porque nos encargamos de recordar al colectivo y también eso, a personas de fuera de la arquitectura, que arquitectura es mucho más que construir viviendas, que hay una necesidad clarísima de infraestructuras básicas, de cuestiones elementales, de saneamiento, y que arquitectura en realidad es todo, es desde un centro de salud, una escuela y bueno, con un denominador común, que los proyectos normalmente eso apuestan por vocación y por condición, por la sencillez, por la funcionalidad y por tratar de dar respuesta eso, a problemas que sin duda pues exceden, ¿no? de la capacidad de transformación que tenemos y la que nos gustaría tener. Entonces, como comentaba él también, la otra pedagogía es abordar las causas de la desigualdad, de esa persistencia de la desigualdad, y abordarla en clave, por así decirlo, política. Son cuestiones eso, estructurales, que requerirían cambios económicos, políticos, sociales a gran escala, y que de alguna manera las ONGs, aparte de demostrar que con proyectos a pequeña escala, con voluntad, se producen cambios, y se producen cambios eso a que revierten en miles de beneficiarios, pues bueno, esa es un poco la demostración y a la vez el principio de la reivindicación de que con mayor voluntad política los cambios serían de un calado pues mucho mayor.
Y de manera eficaz, ¿cómo atendéis esos objetivos? Antes Jordi mencionaba un caso concreto, que es en los trabajos de India, ¿no? Atacar, si se quiere, o incidir desde la formación, más que desde la intervención, ¿no? Es toda una línea de trabajo, supongo, que también se hace en otros frentes. Tenéis diversos frentes, por ejemplo, el frente financiero está presente también en la actividad de Arquitectos Sin Fronteras.
Sí, porque la parte de gestión, ahora mismo tal como está la cooperación, que camina hacia una mayor profesionalización desde que pues desde los primeros tiempos, el control que ejercen las administraciones a la hora de vigilar eso por el buen funcionamiento de las subvenciones, nuestros propios autocontroles, uh-huh, a la hora de hacer auditorías, de llevar una gestión rigurosa, seria, etcétera. Uh-huh. Bueno, por un lado, digamos, aporta esa seriedad y ese rigor a la hora de presentarse a la opinión pública y a la sociedad, cosa que es tu primer aval si quieres tener credibilidad, pero por otro lado probablemente está condicionando no solo a nuestra ONG, sino a muchas otras o a todo el colectivo del tercer sector, a crear unas estructuras muy enfocadas a eso, a la contabilidad, a la auditoría, a la gestión económica de cada proyecto, a la eso, gestión.
Quizá también a que aparezcan esta batería de microcréditos, ¿no? Creo que es un instrumento bastante eficaz en términos de cooperación, ¿no?
Sí, que ahora cada vez se están dando más. Pero en realidad, si uno quiere entrar en nuestra web, en asfs.org, y mira la memoria, cada proyecto es una colección de financiadores. Ajá. Y cada financiador tiene sus propias pautas de control y sus propios formularios. Es decir, el camino que tiene el proyecto desde que el Comité de Iniciativas lo aprueba, lo enmienda, digamos, ya pasa todos los controles. El conseguir la financiación necesaria, la ejecución, la evaluación y, digamos, eso, el cierre definitivo del proyecto es un camino largo y a veces eso, difícil también.
Demasiado largo.
¿Y tipificable? ¿Existen tipologías y modelos en la acción de Arquitectos Sin Fronteras? ¿O cada caso es nuevo y es en sí mismo un tipo y un modelo? Quiero decir, hay una sistemática que se repite, que ya conozcáis, que conozcáis un poco sus pequeñas leyes y que podáis un poco trasladar conocimiento de unas juntas a otras.
Bueno, cada vez más, ¿no? Lo que pasa es que también se va aprendiendo de la propia experiencia a los años.
Básicamente son criterios de selección las pautas básicamente son los criterios de selección. Uh-huh. O sea, qué colectivos sale más beneficiado, qué tipos, si son proyectos finalistas o no. Por ejemplo, en vivienda, habitualmente son proyectos que no gustan mucho el pensar que estás regalándole una vivienda, ¿no? Lo que hay que hacer es que el futuro usuario participe, si es posible, en la autoconstrucción. Uh-huh. Y ahora este proyecto que he puesto en marcha en Argentina, pues es un proyecto de autoconstrucción, de formación. O sea, hay un capacitador, que además a las personas que construyen su vivienda las está capacitando para que después ellos puedan acceder, uh-huh, al mercado laboral, aprendan un oficio.
Este es el Neuquén, ¿no?
El Neuquén, sí. Uh-huh. Y incluso decidieron ellos, la contraparte, el colectivo este decidió por su parte pagar una cuota, uh-huh, mensual. Entonces me dijeron, bueno, esto os lo devolvemos a vosotros. Digo, no, gestionad un microcrédito, uh-huh, un crédito rotatorio, y si se gestiona bien, a partir de estas aportaciones se pueden seguir haciendo cosas, porque además es una toma de tierras. O sea, ha sido realmente lo que en Argentina se llaman tomas, ¿no? Que ocupan las tierras ilegalmente y después, a base de porfiar con la administración, les dan unas tenencias provisionales hasta que pueden construirse la vivienda, ¿no? Entonces, es una toma.
En la que siempre ligado a la explotación de las tierras, supongo, de otras maneras, ¿no? Algo tiene que haber, ¿o no? Es una toma literal y ya está.
Sí,
una ocupación.
Es una ocupación de tierras, sí, sí. Lo que pasa es que entonces, claro, la administración ya se preocupa de que se mantengan unas alineaciones de calles y tal, pero participaron como 200 familias en esta toma. O sea, que esto tiene una cierta entidad. Entonces, se necesitan no solamente viviendas, se necesitan equipamientos, se necesitan infraestructuras, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí es cuando empieza es como una bola de nieve que se va haciendo grande.
Yo creo que casos como de Neuquén explican mucho y permiten entender de manera concreta cómo es la acción o cómo se puede trabajar con o desde Arquitectos Sin Fronteras. ¿Tenéis algún recuerdo especialmente placentero de últimas actividades, últimas acciones desde Arquitectos Sin Fronteras que podamos comentar, como este que acabas de decir de Neuquén?
Bueno, yo directamente en proyectos he intervenido relativamente poco, uh-huh, porque he estado siempre metido en la junta o como coordinador. Entonces, acabé tan cansado que después desaparecí un par de años, entonces me volvieron a llamar. Sí. Y entonces empecé a trabajar en relaciones internacionales. Entonces, he esto era una cosa que me daba satisfacción porque lo podía ir haciendo vía email, conectando con los demás compañeros y tal. Entonces yo concretamente de proyectos tengo poca experiencia. Uh-huh. He intervenido en dos, concretamente uno en Chiapas, que realmente yo siempre soy el de los proyectos raros allí. Uh-huh. Quizá por esto he hecho tan pocos, porque el de Chiapas también fue difícil. A ver, los financiadores habituales tienen unas ideas de dónde hay que hacer cooperación o lo que le llamen ellos, ¿no? Y entre un proyecto de Chiapas y otro de Ecuador, se van a Ecuador.
Chiapas es México.
Chiapas uh-huh. es México. Era la zona zapatista, evidentemente era un proyecto dificilísimo de ejecutar, pero en cambio yo estoy muy satisfecho porque la persona que era yo, que era una arquitecta mexicana que trabajaba con nosotros y decidió regresar a su país, dijimos, bueno, pues ya que te vas, te encargas de realizar el proyecto
uh-huh.
y a partir de entonces tú te montas tu vida allí y tal. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Y este proyecto además fue una experiencia de cooperación con otras organizaciones no españolas. Intervinieron África 70, que es una ONG italiana también del mismo cariz, de arquitectos, uh-huh. que... Y una organización se llama Ya Basta, que es el grito de guerra de los zapatistas, uh-huh. que es formada por cooperantes italianos que fueron expulsados de Chiapas por el gobierno mexicano y que crearon una organización súper politizada de apoyo al movimiento zapatista. Y son gente interesantísima. Entonces, claro, poder trabajar pues con personas con uh-huh. esta sensibilidad y tal, la verdad es que son experiencias que... enriquecen. A ver, yo creo que esto no tiene ninguna duda.
También tenéis una acción personal, ¿no? Jesús recientemente impulsaba en el ámbito dentro, en paralelo, una situación que acababa siendo una publicación. Sí, entiendo que dentro de esta política de sensibilización que comentabas antes, ¿no? Un libro que ha sido muy apreciado y que incluso se puede seguir por internet, ¿no, Jesús?
Sí, el libro se llama Arquitectura de las Palabras uh-huh. y en arquitecturadelaspalabras.com la gente puede entrar y no solo leer los capítulos, porque es una especie de colección, un recorrido de relatos pequeños, de reflexiones, sino que además también puede participar con sus propios mensajes. Uh-huh. Aquí la reflexión... desde luego encaja eso en esa tarea de sensibilización o de información. A veces no creo que como organizaciones que se mueven en este ámbito no solo nos toca dar respuestas, sino generar preguntas, generar más preguntas, no darlo tampoco todo hecho. Y bueno, por un lado, creo también que es importante que aunque desde luego nuestra especialización nuestro campo es la arquitectura y nuestro colectivo destinatario principal pues son los arquitectos, los arquitectos técnicos, etcétera. Fuera de esta profesión, la gente tiene que conocer también un poco más Arquitectos Sin Fronteras y ver que su trabajo de cooperación tiene un componente constructivo, que es un componente que tiene una función a la hora de hacer proyectos, pero que también, como cualquier ONG, organización sanitaria, puede plantear preguntas que van más allá de la sanidad, pues podemos tener un camino similar. Y en este caso hacíamos el paralelismo de que, además de con ladrillos, se puede construir también con palabras. Si somos organizaciones que aspiramos a transformar, tenemos que hacer una reflexión sobre los mensajes que emitimos, mensajes transformadores, y los mensajes que en general todo el mundo, todo el mundo consumimos a diario, desde los medios de comunicación, desde el mundo de la publicidad, no digamos ya en situaciones de coyuntura bélica donde, digamos el poder uh-huh. arrastra con una serie de técnicas lingüísticas, de eufemismos, de giros lingüísticos de cara a conseguir unos objetivos determinados. Es decir, que las palabras nos rodean, que las palabras tienen un potencial transformador evidente, pero también una capacidad de manipulación muy arriesgada. Y bueno, aparte de proyectos, como decía antes, bueno, jugamos con ideas. Uh-huh. Y la política es un campo muchísimo más amplio que el de los partidos políticos. En los partidos políticos, como ONG, evidentemente no entramos, somos apolíticos. Uh-huh. pero en el campo de las ideas, de la reflexión, del debate, de averiguar por qué hay tanta indiferencia ante situaciones de diferencia tan radical, creo y pensamos como colectivo que es bueno generar preguntas y tratar de buscar alguna respuesta entre todo el mundo, además.
¿Hay un perfil del tipo de arquitecto que se acerca, incluso que es útil en el trabajo de Arquitectos Sin Fronteras? Por lo que comentáis, por ejemplo, me ha parecido entender que quizá cuestiones como la idea de aquí vienes a proyectar no son tan importantes, y en cambio la idea de que como arquitecto, como profesional, dispongas de un dominio, de un interés sobre lo que es lo más elemental, ¿no? Como cómo se hacen las cosas, incluso poderlas llegar a hacer con tus manos, eso es más importante a los efectos del trabajo o de los trabajos que se pueden desarrollar desde Arquitectos Sin Fronteras. ¿Esto es un poco así o me lo estoy inventando, Jordi?
A ver, esto es complejo. A ver, hay proyectos de cooperación que no tienen proyecto arquitectónico. Entonces, aquí a veces muchos vienen como engañados, ¿no? Se creen que lo que hay que hacer son planos. Y en cambio, eso es mucho más complejo que... No es que sea mucho más complejo, es distinto, simplemente. A veces hay proyectos en que interviene... Hay que hacer un proyecto de arquitectura. Pero en general pasa que muchas veces no sucede así. Entonces, los que se acercan a la organización, que generalmente vienen con ideas equivocadas sobre lo que es la cooperación, pues lo que hacemos es una especie de reciclado, digamos. O sea, periódicamente, cada mes y medio, hacemos una convocatoria que llamamos de voluntarios. Y entonces hacemos una reunión y les explicamos cómo trabajamos, qué proyectos se están realizando en aquel momento, los que se han acabado, pues información gráfica, etcétera, etcétera, para que tengan un poco una idea de qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque es difícil, a veces vienen y nos escriben y nos dicen, mira, yo este verano me quiero ir a Guatemala. Y yo digo, pues muy bien, pienso en una agencia de viajes y contrato un viaje, ¿no? O sea, no se trata de esto. Yeah. No se trata de ir a Guatemala. Yeah. Se trata de algo más profundo. Y por eso estamos haciendo estas, digamos, no son cursillos, porque son de vez en cuando, pero bueno, esto es interesante, porque entonces a partir de aquí hacemos llamadas, es decir, bueno, a ver, en este momento hay estos grupos de trabajo que están en funcionamiento aquí en Cataluña, concretamente en la demarcación. Tenemos un grupo de Perú que está trabajando, un grupo de Cuba, un grupo de África subsahariana, el grupo de cooperación local, el grupo de relaciones internacionales, y bueno, pues os engancháis al que más os apetezca. Y venid y escuchad y participad de las reuniones. Porque muchos nos dicen, cuando hay algo me llamas. No se trata de que yo te llame, se trata de que tú entres a formar parte de la organización y la conozcas un poco. Entonces, no hay un perfil determinado porque depende mucho de qué tipo de trabajo estás dispuesto a hacer. Y por ejemplo, a ver, yo ahora, ya incluso por edad, irme un año a Mozambique seguramente no podría hacerlo. Porque además yo tengo mi estudio montado. Pero en cambio, arquitectos jóvenes que pueden ir, dedicarse a la cooperación incluso de forma profesional, que entonces pues sí que lo pueden hacer. O sea que hay que hacer formación previamente. No solamente tienes que tener experiencia en dirección de obras, sino tienes que tener muy claro qué es la cooperación.
Esto también va con la especialización, por lo que me estás comentando. O sea, primero aquí estos jóvenes tiene una tendencia a ir más hacia capítulos de cooperación internacional, por lo que me comentas,
¿no? En general, sí. Pero no te creas que es así, ¿eh? Hay muchos arquitectos jóvenes que vienen a trabajar en cooperación local.
Cooperación local.
Muchos, ¿eh?
Hablemos más de la cooperación local, entonces, que quizá es dentro de esta labor constructivista, es decir, eliminar prejuicios y cosas mal sabidas, ¿no? Y ponerlas en su lugar. Cooperación local todavía es más complicado porque tenemos que deshacerlo y respecto de una situación que en principio es totalmente...
No solamente es complicado, sino que es un tema de debate eterno dentro de la organización. Porque no estamos de acuerdo si hay que hacer cooperación local o no.
Entonces esto sale de vez en cuando.
¿Qué es cooperación local? ¿Cómo se define?
¿Cómo se define? Uh-huh. Es trabajar de la misma manera que trabajamos con colectivos marginados, con problemas, por debajo de la línea de pobreza absoluta, etcétera, en Burkina Faso, uh-huh. pues trabajar aquí con estos mismos colectivos, que los hay. Que los hay y además están en las mismas condiciones de marginación que pueden estar en otros países.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, enfermos. Uh-huh. El colectivo de prostitutas, por ejemplo. Están absolutamente abandonadas, no tienen locales donde puedan acudir incluso para hacer consultas, para incluso para explicar sus problemas. Entonces les organizamos a veces locales de este tipo. Evidentemente los inmigrantes, este es uno de los colectivos más flagrantes que tiene problemas en este país, temas de vivienda, las mismas organizaciones de vecinos, que hay actuaciones municipales que pueden ser agresivas para ellos, a pesar de que teóricamente no lo son, pero siempre se producen expulsiones de gente. Hay el famoso mobbing inmobiliario, hay gente que las están intentando echar de casa para poder comprar la casa barata y después construir allí. Entonces hacen verdaderas barbaridades, porque gente son gente anciana, no les quieren cobrar el alquiler, entonces ellos tienen que ir a depositarlo a un sitio para demostrar que ellos pagan. Llegan incluso a romperles la escalera para que se hagan daño. Yeah. Esto es muy fuerte, pero pasan esas cosas. Bueno, estamos asistiendo a todos estos colectivos. Claro, ¿qué pasa? Que como estamos poniendo patas arriba un poco a la administración, pues encontrar dinero, financiación para Cuarto Mundo es una tarea absolutamente dura. Entonces, claro, son proyectos muy pequeños, muy puntuales, que se financian un poco como se pueden.
¿En quién encontráis sensibilidad para financiar estas actividades? Entonces, grandes empresas, constructoras,
particulares. Incluso a veces la propia administración hace convocatorias. Uh-huh. Incluso nos llaman, cosa que ya parece un poco. Pero bueno, como intermediarios, actuamos muchas veces también. Entre
todo aquello del 07, no llega una parte de manera automática. Era una reivindicación.
Era una reivindicación. Bueno, en el fondo, los fondos que se utilizan para cooperación salen no del 07, porque nunca se llega, no. Pero de la idea del 07. Uh-huh. O sea que.
Esta es la parte pública, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Los, por ejemplo, los colegios profesionales, uh-huh. pues aportan, no todos, pero los importantes aportan una parte de su presupuesto, que nunca llega al 0,7, pero que es una cantidad que se acerca a veces bastante. Y entonces, pues en este sentido, yo creo que es importante la labor que hemos hecho de que, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en el presupuesto haya ya una partida de cooperación cada año. Uh-huh. Esto ha costado pues ir a asambleas, empezar y luchar con toda la incomprensión absoluta de los otros compañeros, ¿no? Claro, haber conseguido consolidar una partida de cooperación en este presupuesto para nosotros es importante.
Uh-huh. Ahí es muy importante lo que comentaba antes Jesús, ¿no? En paralelo demostrar esa solvencia, esa capacidad de gestión y esa tranquilidad, ¿no? A los efectos de quien quiera apoyar esa acción, ¿no? ¿Y empresas y el mundo privado se porta bien o no? O sea, ¿hay una situación relevante de empresas que de una manera continua hayan apoyado? ¿O es un tema que cada vez hay que volverlo a construir?
A ver.
Es otro de los caballos de batalla.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Es recurrente también,
¿no? Sí. No, es difícil, ¿no? Conseguir una continuidad en el apoyo.
Es difícil no solo porque las propias empresas una vez hacen una aportación se olvidan, sino incluso nuestra incapacidad de estar encima de estos temas hace que, porque claro, después al año siguiente, si la persona ha desaparecido porque no ha podido continuar trabajando con nosotros y tal, pues hay uno nuevo, pues resulta que aquella empresa pues se olvida y se va a buscar otra. En esto estamos ahora. Y tú ahora lo tienes, me parece, más vivo, porque incluso en la oficina central había una persona dedicada dedicada a estos menesteres.
Así, Jesús, entonces, ¿qué es lo que deberían saber las empresas que no saben, por lo que merece la pena apoyar Arquitectos sin Fronteras?
Bueno, nosotros somos perfectamente conscientes que una empresa, aparte de solidaridad y aparte de su del compromiso social que puede tener, bueno, pues a lo mejor a veces el presidente o la presidenta de la fundación, si es que es una empresa grande, o una determinada persona, pues el director, la directora, el gerente, etcétera y tal, que arrastra un poco a la política de su empresa. Nosotros sabemos que una empresa busca contraprestaciones y en ese sentido estamos no solo dispuestos, sino que entendemos perfectamente lógico que una empresa pues diga, bueno, y es que es así. Y si una empresa quiere tener una política de responsabilidad social, una política de marketing diferenciada, un posicionamiento dentro del mercado, este es un buen campo, porque digamos, con un dinero limitado para lo que es la política publicitaria, muy limitado, a veces irrisorio, digamos, el beneficio social que le sacamos es importante, y digamos, la imagen también que adquiere una empresa también es más que interesante. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que bueno, nosotros entre comillas nos vendamos a cualquier postor. Una de las recomendaciones que nos da la Coordinadora Española de ONGs, entidad a la que pertenecemos, también a la Federación Catalana de ONGs, es que el dinero que se dedica a promocionar que una empresa colabora con una organización no sea mayor ese dinero promocional
que
la aportación misma. Y no siempre es el caso. Es decir, yo te doy un X, yo dedico un X por 20 a que difundir y tal. Oye, pero si es que te estoy haciendo publicidad a ti mismo. Bueno, vamos a ser un poco serios, podemos hacer las cosas de forma progresiva. Y en ese sentido, bueno, nosotros establecemos eso, unos tramos de cara a decir, ¿quieres colaborar hasta aquí? Pues hay una serie de contraprestaciones. ¿Quieres colaborar un poco más? En función no solo del tamaño de la empresa, sino del uso que quiera dar promocional o informativo, como se quiera llamar, a esa colaboración. Han sido unos años, eso, con unos beneficios gigantescos en el mundo de la construcción. Desde hace tres estamos trabajando para que las empresas caigan de la cuenta, conozcan primero nuestro trabajo, que eso era importantísimo, también dar visibilidad al trabajo que hacía ASF y que decida apoyarlo. Entonces, esa decisión de apoyo, lógicamente, pues requiere una confianza y esa confianza requiere un conocimiento. Entonces, es una tarea larga que empieza a dar frutos, pero que hay muchas empresas que todavía no la tienen incorporada a sus propias políticas de marketing y con lo cual, bueno, pues es un recorrido de largo alcance.
¿Existen empresas que en su organización interna tengan como pequeños ingredientes de cooperación y que puedan ser interlocutores de Arquitectos sin Fronteras? ¿O esto en España todavía no ha aparecido? ¿Me explico? O sea, igual que hay las empresas organizan el departamento de publicaciones para promociones, el departamento no sé qué, de repente una empresa importante, inmobiliaria, constructora, aparece un departamento de cooperación. Esto todavía no ha ocurrido en España.
No departamento, pero sí una convocatoria de proyectos. Es el caso de Ferrovial, que ha colaborado con un proyecto de Arquitectos sin Fronteras y que ya, digamos, por su tamaño, etcétera, tiene una convocatoria con unos criterios y una especie de concurso. En ese sentido, bueno, facilita las cosas. Hay otras que están empezando y que tantean, y en ese tanteo pues eso, se ralentizan las cosas porque ni siquiera ellos tienen exactamente claro qué buscan.
Claro, y hay un poco de inseguridad y hay que resolver todo esto.
Procuramos darles eso, un paquete de posibilidades, una carta, desde colaborar en un proyecto concreto, colaborar a la hora de difundir materiales, colaborar en actividades concretas. Y ya digo, eso en función no solo de esa elección, de las cantidades, etcétera y tal, y del uso que quieran dar informativo de esa colaboración, pues una empresa, desde luego, no es por decir, no, es que se nos va del dinero, es muy superior a lo que podemos dar. Nos adaptamos también a los tamaños de las empresas.
¿Y el mundo académico? ¿Tiene respuesta respecto a los planteamientos de Arquitectos sin Fronteras? ¿Existe ya una tradición de colaboración con universidades, con trabajos de campo a lo mejor, o es un tema que también se está construyendo?
Es otro ámbito que progresivamente va más.
Se han hecho varios intentos y esto es un poco también como los ojos de Guadiana, que van y vienen, ¿no? O sea, depende un poco de quién esté al frente en aquel momento y de la sensibilidad que tenga la persona que pueda. Tenemos un convenio incluso firmado con la Politécnica, que además está allí, está el CCD, el Centro de Cooperación y Desenvolupament, con lo cual hemos colaborado incluso realizando jornadas, han participado ellos también. Puntualmente hay cosas, aparte del tema de las asignaturas que se están llevando a cabo en este momento. Incluso ahora se está, en la Escuela de Vallés, se ha estructurado este año un programa muy serio sobre arquitectura y cooperación y se tiende a crear un máster.
Siempre en posgrado, en cualquier caso.
Sí. No, la asignatura no, está dentro, es una asignatura optativa, de momento, pero que da créditos para el alumno. Y que inicialmente tendría que ser para captar, evidentemente, estudiantes que se interesaran por la cooperación y poderlos tener en la organización.
Y luego viene este máster, dices que está en perspectiva.
Esto está en perspectiva y seguramente se va a montar, pero bueno, de momento se ha empezado por la asignatura esta y este año ha funcionado francamente bien. Y creo que el ejemplo va a cundir, porque la última junta directiva que tuvimos en Alicante, ahora el presidente de Arquitectos Sin Fronteras es José Miguel Esquembre, que es de la demarcación de Comunidad Valenciana, pues nos comentaba que el de la Escuela de Arquitectura lo habían llamado para organizar un curso de arquitectura y cooperación. Entonces, pues, Pere Pujol, que es el responsable del curso de aquí, le ha mandado el programa, de momento, míratelo.
Tiene una referencia.
Y bueno, en este sentido parece que esto se va consolidando poco a poco. En Madrid hay un curso importante que es el de Juliano Salas. Es un ingeniero que tiene una experiencia brutal, sobre todo en Sudamérica, y que había sido uno de los fundadores de la demarcación de Madrid, de Arquitectos Sin Fronteras, después salió y está dedicado exclusivamente al tema de la cooperación, ¿no? Y hay otros en el mundo también. Hay un máster en Estocolmo, por ejemplo, que lleva Dick Corban, que es el presidente de ArtPeace, que es un colectivo de arquitectos que nació como arquitectos contra la energía nuclear. Y después se reciclaron.
¿Cooperación?
Sí, pero hacen cooperación teórica. Quiero decir que no hacen proyectos. Organizan cursos, investigan. Y en este caso yo creo que nos complementamos muy bien. Yo los he captado para la red. Porque me parece que es un complemento, más que nada. Porque tienen estudios hechos sobre vivienda económica y tal, muy interesantes. Y entonces vienen a las reuniones de ASF Internacional.
Internacionalmente, ¿dónde están los núcleos más activos, tanto en términos, digamos, de sensibilidad y de acción, como en sentido inverso de levantar la mano y petición de aquí hay algo que hacer?
Sí.
¿Tenéis localizados esos núcleos de más actividad, de más demanda?
Bueno, hay dos tipos de organizaciones que son... Y ahora sí que hablaré de primer mundo y tercer mundo. Son distintas, básicamente, porque las hay en los dos ámbitos. Las de primer mundo son un poco como nosotros. O sea, captamos fondos y los canalizamos hacia allí donde haga falta. Y las de tercer mundo, ¿qué hacen? Esperan que nosotros les digamos, mira, que hay este proyecto, y entonces intervenís vosotros como organización colaboradora o como contraparte. Y entonces, de este modo, a ver, por ejemplo, ASF Argentina, en este proyecto de Neuquén, está actuando como organización colaboradora. Entonces, el funcionamiento, ¿cuál ha sido? Un técnico de aquí, de España, ha ido allí, ha puesto en marcha el proyecto, los compañeros de La Plata harán el control mientras dure la construcción, y entonces el técnico español volverá allí a recibir el proyecto. En este caso, pues, la colaboración ha sido de este tipo.
Pero claro, son organizaciones muy poco activas que están muy a la espera de lo que podamos hacer nosotros desde los fondos que captamos en Europa. En Europa hay de todo también. Por ejemplo, Arquitectura de Loma es una organización que hay poca gente, pero tienen capacidad organizativa importante y de movilización y están haciendo proyectos bastante importantes porque se dedican exclusivamente a esto. Uh-huh. Y después hay organizaciones en Italia como Arquitectura Senza Frontiere, que está sede en Roma, que es relativamente reciente, pero como tiene soporte del Colegio de Arquitectos de Roma y pues de los ministerios en Italia, pues se están moviendo ya y tienen bastante actividad. Uh-huh. Después hay los belgas, el grupo belga, hay otro grupo en Italia que radica en Milán, está SEFE Portugal también.
¿Y el mapa de la cooperación en ese ir y venir, de alguna manera redibuja el viejo mapa colonial del 19? Sí, ¿no? Está muy, muy relacionado.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, bueno, nosotros el 90% de los proyectos son en Latinoamérica, uh-huh. ¿no? Es clarísimo. Uh-huh. Y después en África subsahariana. Y puntualmente se han hecho cosas en Filipinas, en Nepal, pero han sido cosas puntuales. Uh-huh. Y otros están haciendo, por ejemplo, el Instituto de Loma está trabajando en la India ahora de forma masiva, a raíz del tema del tsunami. Y después, por ejemplo, está Arquitectura Frontiers, se llaman Frontiers, no Borders, los australianos. Uh-huh. Y están trabajando pues en Timor-Leste, también en Indonesia, etcétera. Sí. También por cercanía, Esto es importantísimo, claro.
Así como imperio a la península ibérica o España nos toca mucho mundo, entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Para hacer colaboración.
En ese sentido, sí.
Tenemos un problema por delante y por detrás, ¿no? El románico se nos cae de un lado, en las ermitas abandonadas del Pirineo, y del otro lado tenemos todo el mundo para atender. Bueno, pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces un joven que tiene esta sensibilidad y que nos escucha y quiere acercarse a Quietos y Fronteras, ¿qué tiene que hacer? ¿A qué teléfono tiene que llamar? Antes has dicho la web, pero tiene prisa, quiere llamar. ¿Cómo hace?
Pues al...
¿Cuánto le cuesta? ¿Qué tiene que hacer?
En realidad, sí, el teléfono donde le podemos... bueno, primero podemos saber de dónde llama y qué demarcación territorial tiene más cerca. Uh-huh. Es el 93-310-7490, 7490, porque, bueno, ese es el teléfono de la oficina central donde le podemos también indicar o resolver las primeras dudas. Uh-huh. Y es un elemento, como antes comentábamos, eso, que tenga un poquito de curiosidad, ganas de aprender y constancia. Uh-huh. Constancia, porque tiene que ir con unas expectativas.
Compromiso, entonces, más que constancia.
Sí, pero también una cierta paciencia. Uh-huh. de escuchar, de ver, de integrarse en un grupo y de ir haciendo recorrido. Si va con la única fijación de salir al terreno, pues, como antes hemos comentado, ¿no?
Puede ser complicado. Puede ser complicado porque puede crear más compromisos y a veces incluso levantas falsas expectativas que después no se pueden cumplir, entonces esto es peor.
Esa es una de las mayores dificultades del trabajo desde Quietos y Fronteras, sí. ¿No? Igual que evitar el fariseísmo en quienes apoyan económicamente la actividad, del lado propio evitar generar expectativas que luego no se puedan cumplir.
Sí, porque te vienen, cuando vas al terreno para un proyecto concreto, evidentemente que salen ONGs por todos lados, diciendo que tengo este problema. Claro, no todos los proyectos encajan muchas veces en lo que hacemos habitualmente. Y entonces hacer la selección cuesta. Y también cuesta decir que no. Entonces es un problema muy delicado. Muy delicado. Porque además, claro, hombre, hay gente que lo está pasando muy mal. Es que no tenemos ni idea de lo mal que nos están pasando. No. Incluso aunque lo digamos 100 veces y aunque lo veamos por televisión. El otro día también alguien decía, no sé, en una reunión que la televisión ya hace sensibilización en el fondo, porque solamente te enseña que desgracias. Sí. Pero yo creo que no es sensibilización esto.
Confiemos en las palabras como elemento de sensibilidad, efectivamente. De la imagen da la sensación de que estamos ya todos un poco vacunados. Es difícil ya impresionar o incluso interpretar la realidad, porque llega un momento en que no sabes si lo que ves es real ¿O es parte de una ficción de no sé qué tipo de espectáculo?
Es que,
¿no?,
en general hay tanta información, uh-huh, que estamos tan sobreinformados, uh-huh, al final sí, se crea esa sensación de saturación, de repetición, de información que deriva enseguida en el espectáculo, uh-huh, y de un conocimiento superficial. También, en general, cada vez creo que la sociedad se vuelca más hacia el entretenimiento, hacia el ocio, y que cuestiones que te van a generar esas preguntas, que antes también hablábamos, pues mejor dejarlas, ¿no? Porque bastantes problemas tengo yo en mi vida diaria como para comprometerme, tal.
Bueno, es incómodo.
Lo cierto es que el voluntariado, aquí hemos tenido mucha suerte porque hay un grupo muy activo desde hace muchos años, pero también es verdad que sabes que una parte del voluntariado pues pasa, está un tiempo y se va porque cambian las circunstancias, etcétera. Y las ONGs tenemos a veces eso, situaciones, yo creo eso, de crisis de crecimiento, de cambios de gente, que a lo mejor te viene un grupo y tu propia oficina da para lo que da. Uh-huh. Y en general eso, procuramos siempre tratar de integrar a las personas y tratar en lo posible de ofrecerles ese grado también de formación y de acompañamiento. No se trata tampoco de recibir y de hacer cuantos más proyectos mejor, sino de ser una organización participada y participativa, y también equilibrada.
Y eficaz.
Y eficaz, sobre todo. Uh-huh. Eficaz.
Bueno, pues confiemos en esa eficacia que decía, que por lo menos las palabras las siguen teniendo, ¿no? Porque por lo menos hablando sabemos lo que decimos y sabemos lo que nos dicen. Y podemos seguir pensando. Gracias por la conversación. Esperamos que hayamos levantado algún recuerdo de algo que estaba muy en el fondo de alguien que nos escucha y sepa que su lugar está en Arquitectos Sin Fronteras. Si esto es así, nos dará mucho placer. Muchas gracias, Jordi.
Gracias. A vosotros. A vosotros.